Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, lo que sea. Estamos en un nuevo Mil Voces número 186.
Mil Voces 186.
El cual lo encuentra nuevamente por estas tierras a usted, Ignacio Sirio.
Así es, y a un nutrido grupo de compañeros de la radio, de redes Amigos de la Tierra, y con un gran tema central como es Paraguay, que nunca ha dejado de ser tema desde que el 22 de junio pasó lo que pasó, la destitución de Fernando Lugo, pero que en estos días también cobra mucha vigencia porque se desarrolla una misión de solidaridad y derechos humanos en donde tenemos un integrante de la radio presente como es José Elosei.
Me parece fantástico. Ahora, si no te molesta, capaz que mejor ir a los titulares para después hacer todo este desarrollo, porque vos sos muy ansioso, me parece. O sea, siempre lo...
Me adelanté.
Te colgás y empezás a hablar, a alargar, pero tenemos... Acá, para empezar con los titulares, tenemos a la mágica voz de nuestra compañera Natalia Carrau.
Bueno, buen día, buenas tardes, noche, como dijo Davich. Gracias por estar acá, escuchándonos. Vamos con el índice, entonces.
Vamos con el índice.
Tenemos, bueno, como primer punto lo que decía Nacho, el tema de Paraguay, que está bastante candente, a pesar de que parece que las aguas se calman después de que sacan un presidente, uh-huh, así tan fácilmente. La resistencia y la lucha de los campesinos, que fue en realidad el conflicto que originó todo la del juicio político a Lugo, sigue en pie, así que vamos a estar por allá.
Así es, tenemos a José allá y vamos a tener un contacto telefónico. También, continuando con los titulares, vamos a compartir otros testimonios recogidos por José en esa misión. Como segundo tema, nos vamos a quedar acá en Uruguay, y esto va a dar para bastante comentario de la mesa, me parece, sobre este tema de la privatización de hecho del agua en nuestro país, por parte de proyectos mineros, forestales, concretamente. A partir de la situación en Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33, vamos a tener oportunidad de comentar algo de esto en el programa.
Después nos vamos a ir a Chile, a una huelga de hambre que está llevando adelante una autoridad mapuche, para evitar el intento que se está realizando por criminalizarlo.
Así es. Y para cerrar, vamos a estar compartiendo parte de lo que fue la Alianza por la Soberanía Alimentaria en Santiago de Chile, donde estuvimos el pasado fin de semana, y algunas de las voces de los compañeros que integran esa alianza, el significado. Estuvimos con la gente de FAO también allí, y bueno, nos traemos algunas impresiones de esa reunión.
¿Hubo un responsable de radio?
Hubo. Está hablando con él. Exactamente, estuvimos por allá sorteando como pudimos las cordilleras. Es complicado manejar por ahí. Hay que...
Dijeron que anduvo catando hoteles.
estuvimos en la localidad de Olmué, en un espacio muy lindo, y luego en Santiago de Chile con todo eso que tiene como de capital europea, ¿no? Anduvimos en un hotel que pagó la FAO, dicho sea de paso, ¿no? Quizás la FAO, si fuese un poquito más austera, tendría algún recurso más para combatir el hambre, que es su cometido, ¿no?
Lo llamativo es que te hayan dejado salir, ¿verdad? De Chile. La policía chilena.
¿Por qué lo dice?
La aduana chilena es floja, ¿no?
¿De acá?
¿Tengo un pasaporte?
¿Se ha salido de acá?
No, que se ha salido allá y vuelto.
Tengo un pasaporte bien falsificado.
Muy bien, vamos a las noticias.
Bueno, arrancamos con el programa entonces.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos el programa Mil Voces número 186 con noticias bien frescas y directas de nuestro corresponsal, compañero, colega, etcétera, 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 José Losegui, que viajó la semana pasada. No, esta semana, perdón, a principio de esta semana, rumbo a Paraguay en una excursión, por así decirlo, para verificar la situación de los derechos humanos en el Paraguay. ¿No es verdad, Nacho?
Así es, la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que integra nuestro compañero José, que integran otras organizaciones, ya está en Curuguatí. Vamos a hacer el contacto en unos minutos con José. Está en Curuguatí, se reunieron algunos días en Asunción, y luego se trasladaron hacia esa zona. Ahí el acceso es bastante complicado, la presencia militar y policial es muy intensa, muy permanente.
Vale aclarar que Curuguatí es donde justamente se dio la masacre que dio después paso a la destitución express de Fernando Lugo, de la presidencia.
Así es. Esa represión policial para desalojar a campesinos de un campo de Blas Riquelme, de un gran terrateniente de allí de la zona, que acaba de fallecer. Dicho sea de paso, el pasado domingo murió Blas Riquelme, y esos hechos terminaron con 17 personas asesinadas. Nati, ¿podemos repasar quiénes integran la misión de verificación? ¿Qué organizaciones me refiero, ¿no?
Sí, Nacho, la misión de verificación fue convocada por la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, FIAN Internacional, el Grupo de Derechos Humanos en Investigación y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Larga, ¿no? Largo nombre.
Sí, y me sorprende además UNESCO. Y la Campaña Global por la Reforma Agraria. Los participantes de la misión que comienza el...
Ya comenzó y que llega hasta el 12. Hoy es 7.
Llega hasta el 12 de septiembre. Ahí va. Perdón. Los participantes de esa misión son integrantes de estas agrupaciones. Son originarios de Ecuador, Nicaragua, España, Chile, Uruguay, de la mano de José, como decíamos recién, entre otros países. Bueno, y como objetivo de la gira, como bien decía David al inicio, está esta idea de analizar la situación la situación en la que se encuentran los derechos humanos de comunidades campesinas de Paraguay, y elaborar un informe que va a ser luego presentado ante la OEA y ante la UNASUR, ¿verdad?
Por
la
ejemplo.
Unión de Naciones Suramericanas.
Así es. El centro de esta misión estará en el departamento de Canindeyú, en las tierras de la comunidad Ibipitá, y frente a ese lugar, en el predio Marina Cue, que es donde está en este momento José, a quien vamos a llamar en unos minutos. Así lo llaman los campesinos que reclaman que se les otorguen estos campos que habían sido ocupados. Ese predio está irregularmente en manos de la empresa Campos Morumbí, del ex senador colorado y empresario Blas Riquelme, como decíamos, fallecido hace algunos días. A unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguatí fue que la policía policía paraguaya asesinó a 11 campesinos en el operativo del 15 de junio, en el que también murieron 6 policías. Una semana después apenas estaba siendo destituido Fernando Lugo.
Por la excusa de esto, ¿no? Y además un operativo que no queda del todo claro y no está esclarecido y tampoco lo va a estar por la justicia paraguaya, porque ya sabemos en manos de quiénes están, de cómo fue realmente, porque las sospechas son bastante grandes de que haya sido orquestado, sobre todo porque además también murieron 6 policías. Y bueno, el lamentable incidente que llevó adelante el Senado, que poco tiene de noble, uh-huh, paraguayo, el Senado paraguayo, fue, bueno, lo que ya sabemos de utilizar como excusa este incidente, alegando de que, bueno, que el presidente no gobernaba el país. Y una coyuntura bastante complicada la de Paraguay también, ¿no? Que ya, uh-huh, venía hace tiempo, y de hecho el Senado paraguayo, si mal no recuerdo, como me dijeron hace un tiempo, había elevado 18 informes o 18 pedidos de juicio político, había tenido 18 intentos.
23 se manejaba.
Bueno, 23 intentos de juicio político al presidente. Y la situación respecto al tema de la tierra, el acceso y las resistencias que estaban teniendo las comunidades campesinas.
Es el tema de fondo, ¿no? La tierra.
Es el tema de fondo. Y de hecho, este era el tema que había dividido un poco el Frente Guazú y el respaldo político y de movimiento que tenía Lugo, que de hecho se está intentando rearmar.
Con
para
dificultades,
resistir,
¿no? Porque parece que en estos 2 meses y poco, desde el golpe de Estado, han como que florecido una cantidad de partidos, organizaciones de izquierda que cuesta meterlos en una misma bolsa, ¿no? O por lo menos que tengan un hilo conductor. Al menos eso nos comentaban algunos compañeros paraguayos en estos días. ¿Y cómo no va a ser un tema de fondo el tema de la tierra si el 2% de los propietarios controla el 85% del territorio en Paraguay? No es una concentración extrema. Pensemos eso en términos de casas. Si el 2% de los propietarios tuvieran el 85% de las viviendas de un país, lo que sería, ¿no? En materia de tierra.
Paraguay tiene una de las fracturas sociales más grandes, ¿no? En ese sentido. El acaparamiento de tierras y la división entre quien posee los bienes y quien no los posee. Es emblemático.
Con 35 años de dictadura en el medio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la posterior hegemonía del Partido Colorado, que ya sabemos de cuáles son sus características. Yo creo que acá ahí también hay que ser bastante duro, ¿no?, con el análisis, porque yo he conversado con compañeros paraguayos, no compañeros específicamente, que bueno, que reflotan esta idea de la discusión de, bueno, si el no es exactamente lo que sucedió en Honduras, ¿no? Pero esta cuestión de la legalidad entre líneas respecto a la posibilidad de elaborar un juicio político que está comprendido dentro de la Constitución, pero que es legal hasta cierto punto, ¿no?
Y en 2 días.
Exactamente, y no que no sé, yo tampoco se cubrieron las garantías del caso ni las garantías de la debida defensa.
Bien, las organizaciones sociales paraguayas, hay varias cosas que están ocurriendo en simultáneo en Paraguay, ¿no? Por un lado, el juicio ético al Congreso, al Parlamento, o sea, es una campaña o un proceso que va a terminar el 22 de noviembre con el establecimiento de un veredicto por una serie de, digamos, de jueces o de referentes del país, y hay otras campañas, pero fundamentalmente las más calientes pueden ser 3 reclamos concretos. En primer lugar, indemnización a los familiares de las víctimas, que a los familiares de los 11 campesinos asesinados que siguen en la calle, que justamente es con la gente que ha estado hablando José. Por otro lado, la liberación de los presos. Hay, concretamente, 12
3
campesinos.
3 fueron liberados.
Ahí está. Y hay 46 que son considerados prófugos. Y, por otro lado, la entrega de las 2.000 hectáreas de Marina Cue a las familias que las están reclamando. O sea, el tema de fondo sigue ahí vigente. Pero escuchamos un poco la cortina, Edgardo, y hacemos el contacto con José Losegui, ¿te parece?
Cómo no, ya lo tenemos en línea.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1.000 voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
charlando contigo, lo personal y con todos los escuchas de Mil Voces de Radio Mundo Real. Estoy en este momento en la comunidad de Ibipitá, esto queda a unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguatí, en el departamento de Canindeyú. A su vez, Ibipitá queda enfrente a lo que es el predio de Marina Cue, que es el predio en el que el 15 de junio la represión policial asesinó a 11 campesinos y bueno, y en ese enfrentamiento también terminaron muertos 6 policías. Como bien vos decías, Nacho, hoy empezamos a tener principalmente los primeros contactos con los familiares de las víctimas y sí, realmente, bueno, son momentos, digamos, de dolor, momentos de muchísima solidaridad, justamente que es el título que lleva esta misión internacional, que tiene, bueno, a representantes de varios países, representantes de la Vía Campesina, de FIAN Internacional, de una, bueno, organización o departamento que trabaja temas de derechos humanos que pertenece a la Universidad de Cataluña, en Barcelona, en España. Y bueno, sí, digamos que estos contactos, estas charlas que hemos tenido con los familiares de las víctimas campesinas, que son 11, bueno, hay muchísimo dolor, muchísima indignación, uno los escucha hablar y ellos se quiebran un llanto varias veces. Hablamos de gente, hablamos de un proceso que todavía nos lleva 3 meses después de esos enfrentamientos y de ese asesinato de los campesinos, y que bueno, estaba con familiares, bueno, de personas que han fallecido, que han dejado hijos muertos, personas muy jóvenes, gente que tiene mucho miedo, gente que de repente acepta una entrevista pero que prefiere no decir su nombre, que no se maneje su nombre en público. Ha habido un proceso muy doloroso, digamos, en esta comunidad, que a su vez, como siempre se manejó la información de que habían infiltrados ese día, infiltrados con armas de fuego, que por supuesto, bueno, perjudicaron al movimiento campesino. Entonces la comunidad invitada, de donde salió mucha de la gente sin tierra que fue a la ocupación de Marina Cue, que resultó atacada el 15 de junio, después de ese día la desconfianza, el temor ha ganado mucho, pero ellos ahora se han fortalecido, han reorganizado sus luchas, se sienten con un poquito más de libertad para hablar, han recibido ya varias ocupaciones internacionales. En una reunión que mantuvieron la semana pasada con el presidente de facto paraguayo, con Federico Franco, en el cual él les decía que en un plazo de 120 días les iba a dar alguna solución, los campesinos sin tierra, los familiares de las víctimas que estaban ocupando, que Marina Cue hicieron saber a Franco que tiene esos 120 días y que si no se les otorgan las 2.000 hectáreas del predio de Marina Cue, volverán a ocupar. Ellos están absolutamente determinados a seguir la lucha, vamos a dar guerra, así directamente nos dijeron. Ahora además están nuestros muertos ahí y no vamos a claudicar de ninguna manera hasta que esos predios se nos den. Así que, bueno, diría que posiblemente es lo más importante como titular o como novedad que puede surgir de acá, Nacho.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, escuchamos entonces a José Losegui, integrante de esta misión internacional de solidaridad en primer lugar y de derechos humanos que se realiza en Paraguay. Algunos otros elementos que nos aporta José, precisamente nos decía que este jueves se realizó una reunión del gabinete social en la comunidad Ibipitá frente al predio en disputa de Marina Cue. Porque es el nombre de la empresa agrícola ganadera que se apoderó irregularmente de esas tierras.
No, el gabinete Campos Morumbí es el nombre.
Ahí está, perfecto. El gabinete se reunió con los familiares, lo mismo hizo un par de veces con el propio Federico Franco, construyeron puestos de salud, obras de caminería, les colocan luces, les ofrecen predios en otros sitios, pero lo que la familia está reclamando no es nada de eso, sino las tierras de Marina Cue, que eso es lo que parece más duro de, digamos, de tocar, ¿no?, desde el punto de vista del establishment, digamos, de Paraguay. Y como decía José también en esta intervención, parece, o sea, el tiempo va corriendo. Franco les pidió 120 días de plazo para resolver este tema, digamos, entre comillas, y el tiempo va corriendo. Si no hay solución, van a volver a,
Sí, o sea, hay otro conflicto en puerta. Mina.
Sí, claro, claro. Bien, seguimos en Paraguay, Natalia.
Sí, seguimos. Vamos a compartir también una entrevista que realizara también José a Dominga Noguera, de la Coordinación de Organizaciones Campesinas que trabaja por el derecho a la salud en Paraguay.
Radio Mundo Real está entrevistando acá en la comunidad de Ibibitá a Dominga Noguera, que es de la Coordinación de Organizaciones Campesinas que trabaja por el derecho a la salud en Paraguay. Dominga, antes que nada agradecerte por esta charla.
Sí.
Yo te quería preguntar, Dominga, estaba escuchando que tú estabas contando, escuchaba con atención el cuento que hacías sobre el trabajo ese viernes 15 de junio, ¿verdad? El día de la masacre de los campesinos aquí en el predio de Marina Cue. Contanos un poquito cuál fue el trabajo que tú hiciste con algunos compañeros.
Sí, yo estoy, o sea, me siento parte de la lucha como trabajador de salud de la zona. Entonces yo soy coordinadora departamental de TCNK Paraguay y soy formadora de promotores de salud en la zona. Estoy trabajando con diferentes organizaciones en el departamento Canindeyú. Y el departamento Canindeyú es uno de los integrantes de TCNK Paraguay. TCNK Paraguay es una coordinación de organizaciones campesinas que trabaja por la lucha por el derecho a la salud. Entonces, por esta gran matanza que ocurrió acá en Curuguatú, nosotros llamamos un masacre enorme, y también entendemos que es un preparado desde arriba, porque el resultado no nos muestra que en 8 días cayó un presidente de la República. Entonces se ejecutó un gran matanza dentro de los campesinos sin tierra, que están ocupando una tierra por ser sin tierra, de querer un pedazo de tierra para mantener a sus familias. Y son campesinos que realmente requiere tierra para su mejor
para vivir y trabajar. ¿Ustedes están convencidos, Dominga, de que fue una matanza orquestada, que estaba armado para terminar con la destitución de Lugo?
Sí, estamos convencidos en eso, porque es una claridad que nos muestra acá. Realmente la gente siente esa parte, porque esa lucha fue 8 años ya. La recuperación de Eus Marina. La Eus Marina es una tierra del Estado que dio ese la industrial paraguaya, que refirió a la Eus Marina. Entonces, sabiendo la gente que es tierra del Estado, entraron y ocuparon varias veces. Y entonces ya...
En los últimos 8 años, ¿no?
En los últimos 8 años. Se procedió bastante desalojo, por seis desalojos ya, con diferentes grupos sin tierra. Pero en este momento, o sea, el último momento de la ocupación fue un grupo pequeño de sin tierra, que todos son de este departamento Canindeyú.
¿Unas 54 familias aproximadamente?
Sí, de un grupo de 80 familias, 80. De 80, 86 familias. Entonces, ocuparon. Y ellos, con la según el informe que yo tengo, con una consigna de resistir ante cualquier situación del desalojo, porque sabiendo que es tierra del Estado, que es tierra paraguaya.
Fue una ocupación que se hizo el 7 de mayo, ¿no? Domingo.
Sí, el 7 de mayo. Y el 15 y el 16 de junio. Para nosotros los canindeyuenses es una, los dos días es una fecha incomparable de recoger nuestros compatriotas heridos y muertos de la zona.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, y el tema Paraguay esta semana ha estado presente aquí en nuestro país, Natalia y compañero. Nada más ni nada menos que con la presencia del expresidente, podríamos decir, Fernando Lugo, aquí en Uruguay. ¿A qué vino Lugo acá?
Bueno, vino vino invitado un poco para ver lo que estaba sucediendo en Paraguay,
como agradecer también, ¿no?
La solidaridad. Sí, exacto, como una forma también de establecer un vínculo más estrecho, de apoyo y que se visualice como un acto de solidaridad con el pueblo paraguayo y con el presidente Lugo. Estuvo en un acto con el PIT-CNT en la Central Obrera, donde también fueron convocadas otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios, no recuerdo en este momento si alguna más de Uruguay.
Y ahora fue medio tímido, ¿no?, la visita de Lugo. Pasó medio desapercibido, o me pareció a mí que andaba llegando de Chile. Fue medio desteñida la...
Me parece que fue programado muy se concretó muy rápidamente, y no hubo como una anticipación para la información y eso, pero creo que fue bastante cubierto esto. De hecho, también tuvo una especie de acto muy fuerte, por lo que me comentaron a mí, con la presidenta del Frente Amplio, de la fuerza política de izquierda que gobierna Uruguay, y realizaron un acto en la que la plana mayor del Frente Amplio hizo acto de presencia y estuvo muy fuerte en esta afirmación de solidaridad con respecto a lo que pasaba en Paraguay. También como una forma de mantener o de estrechar los lazos que existen, porque sabemos que después de lo que sucedió en Paraguay, de la destitución de Lugo, Paraguay fue suspendido formalmente, políticamente, del Mercosur.
Está aislado, políticamente Paraguay está
políticamente aislado en las decisiones, pero sigue manteniendo todos los beneficios económicos que tiene el Mercosur. De hecho, se han aprobado nuevos proyectos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur para Paraguay, que es un fondo del que Paraguay aporta el mínimo y recibe la mayor parte de los fondos. Son fondos muy fuertes en infraestructura, en establecimiento de grandes proyectos de infraestructura, que los sigue ejecutando Paraguay y sigue siendo beneficiario. Entonces, desde ese punto de vista, Paraguay no perdió ningún tipo de beneficio comercial, económico que tuviera con el bloque. Entonces, bueno, también hay todo un tema ahí respecto a la que el Frente Amplio no quería, porque posterior a eso ingresó Venezuela también, fue aprobado el ingreso de Venezuela, ya que Paraguay era el único país
Paraguay.
El Senado paraguayo fue el único Senado, el único parlamento que había negado la adhesión de Venezuela al Mercosur. Entonces también había una situación un poco de tensión en Uruguay, en la fuerza política, porque bueno, Uruguay no había ido con el mandato de que aprobar el ingreso de Venezuela en estas circunstancias.
Pero esta semana
fue parte de una negociación.
El presidente Mujica fue claro en decir que fue una decisión de él, política. Además que no le quedaba otra, porque Dilma Rousseff y Cristina Fernández le dijeron, es por acá.
Sí, fue bastante cuestionada cuánto se apegaba a las normas y a la legalidad el ingreso de Venezuela, pero bueno, como todos sabemos, las normas también son interpretadas políticamente.
Responden,
y de hecho las cancillerías ajustaron lo que tenían que ajustar para entender que era legal y que además va a ser un paso fundamental, creo yo, en la región. Me parece que la presencia de Lugo también tiene que ver con evitar que no se hable más del tema y que la situación quede aislada, sobre todo él como líder de una fuerza política de izquierda que es incipiente y que tiene un montón de dificultades, como decías vos recién.
Y que se enfrenta a una elección en abril del año que viene, elecciones en Paraguay, y bueno, ahí también va a haber una disputa muy fuerte por el control del parlamento, por el próximo presidente. Ya Lugo dijo que no va a comparecer como como candidato, pero sí al Senado paraguayo. Entonces, bueno, sigue vivo el tema Paraguay en la región y también aquí en Radio Mundo Real.
¿Y seguimos en Paraguay?
Seguimos. ¿Cómo seguimos?
Seguimos con la nota que nuestro compañero José realizó a Maggie Balbuena, donde se describe que a más de 2 meses de los hechos, la incertidumbre y la impunidad siguen reinando. Nuestra misión es acompañar este proceso y avanzar hacia algunas respuestas, ya que solución para los campesinos muertos no va a haber. Pero se puede avanzar y hacer justicia y exigir el esclarecimiento del caso, la liberación de los presos, indemnizar y entregar tierras a las familias de las víctimas. Reflexiona en diálogo con Radio Mundo Real, Maggie Balbuena.
Que integra la CONAMURI, ¿no? La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay, que es parte de la CLOC vía campesina. Escuchamos entonces parte de lo que le decía Maggie Balbuena a José allí en Paraguay.
Escuchamos. Y bueno, a partir de lo que pasó en Paraguay, el golpe de Estado que destituyó al presidente Lugo, un presidente electo, constitucional del Paraguay, que el Parlamento organizó todo este teatro de sacar del poder al presidente Lugo, y bueno, se generó todo con la masacre de campesinos y policías en la zona de Curuguatú, en el lugar llamado Ubuputá. Y con esta masacre montada comienza la crisis política a agudizarse, hasta que en el plazo de 5 días más o menos el Parlamento decide llevar a juicio político al presidente Lugo como principal responsable de la masacre y de otras situaciones vividas en el país, y bueno, sin consultar a los 800.000 votantes que lo eligió a Lugo ni nada, valiéndose de la Constitución Nacional, de que se puede hacer juicio político a un presidente, pero no así los argumentos esgrimidos por estos parlamentarios, que ninguno de los argumentos entre los 5 acusaciones que hicieron fueron válidas, y no tiene argumentos judiciales ni corresponsabilidad de Lugo. O sea, no es responsable directo de todas las acusaciones que hicieron el Parlamento, pero sin a puerta cerrada y sin escuchar al pueblo, la voz del pueblo, las movilizaciones que se hizo esos días previo del 20 al 22. Bueno, se consuma un hecho en Paraguay, y eso generó una situación bastante compleja, terrible, desesperante, porque se trunca un proceso democrático que se había iniciado en el 2008 y que veníamos con mucho esfuerzo construyendo en el país, los sectores sociales organizados principalmente con, como decimos nosotros, con tires y afloje, veníamos construyendo, ¿no?, y avanzando en algunas cosas interesantes, como la participación de la ciudadanía en diferentes aspectos del quehacer nacional, y bueno, y todo eso se viene abajo. Y como es un hecho profundamente ligado al juicio político, al golpe de Estado, la masacre de Curuguatú, ese quedó también al aire, ¿no?, sin darle un seguimiento serio desde el gobierno para esclarecer todos los hechos ocurridos, y va quedando en la impunidad total este grave hecho de violación a los derechos humanos.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Seguimos, de Paraguay, Eduardo. Vieron que siempre nos confunden. Paraguay y Uruguay, nuestro país, ¿no? Esa se confunde.
¿A cuánta letra de distancia estamos?
A dos o tres, ¿no? A un par de ríos de distancia.
Yo diría que cinco del abecedario, ¿no?
Uh-huh. Pero estamos más cerca de lo que creemos de Paraguay, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de Paraguay y el tema de la tierra, el tema de los grandes proyectos como base de la desigualdad brutal que existe y de la desigualdad también política, ¿no? De la debilidad política. Y acá en Uruguay, para meternos en el segundo tema, se está hablando de la privatización de hecho del agua por parte de proyectos mineros, forestales, de distinto tipo. El caso, uno de los casos que queríamos comentar, es un ejemplo de Quebrada de los Cuervos.
Un paraíso.
Un lindo lugar, ¿eh? ¿No? Lindo lugar. En el departamento de 33 y que forma parte de la cuenca alta de la Laguna Merín, que comparten Uruguay y Brasil, que es un reservorio de agua dulce impresionante, ¿no? Cuéntenos un poco usted, Natalia Carrau, de qué se trata este tema de la privatización de hecho del agua ahí en Quebrada de los Cuervos.
Bueno, nuestros oyentes ya van a conocer un poquito de esto porque ya tuvimos varios programas en que introdujimos el tema del conflicto con el agua y lo que nuestra legislación dice al respecto, ¿no? Uh-huh. En Uruguay el derecho humano, bueno, el agua es un derecho humano y la gestión de las cuencas hídricas y de lo que es el agua que está en las napas subterráneas es objeto de una ley que prevé la gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas, que no es menor y que están empezando a funcionar no sin conflictos en algunas de las regiones que comprenden las cuencas, ¿no? No sé si en este momento está activa el Comité de Cuencas de la Laguna Merín, la cuenca alta de la Laguna Merín, pero producto de los cambios en el uso de los suelos y los grandes emprendimientos que se han venido instalando en el país, sobre todo de la mano de los agronegocios, por ejemplo, la forestación y la producción en formato de monocultivo de la soja, ha generado algunos corrimientos, algunos transformaciones de lo que es el territorio y ha puesto en entredicho la garantía de muchas de estas cuencas, de los flujos del agua, uh-huh, y también del uso de los territorios, porque además de las cuencas también tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene bastante que ver con
ese es un detalle,
¿no?
Muy importante, que esta es la primera, la Quebrada de los Cuervos, la primera zona incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Y que fue una buena noticia para la región eso.
Una excelente noticia, bien hecho está, digamos, porque vale la pena paisajística y ambientalmente esa zona, pero resulta que a pocos metros del lugar hay prospección minera, hay plantación de pinos, de eucaliptos.
Que comenzó además de esas noticias de esos emprendimientos, de estos proyectos de extracción llegaron luego, porque incluso las autoridades habían impulsado o promovido para que los vecinos desarrollaran emprendimientos de tipo turístico y locales para la zona del SNAP, para la zona comprendida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Y luego comenzaron a llegar estas noticias, cuando ya los emprendimientos estaban llevándose adelante, cuando Aberte habían tenido bastante éxito, porque tengo entendido que estaban llegando turistas, que se estaba haciendo una gestión sustentable del lugar, pero además integrado con los vecinos y con las personas que viven ahí, que son las que después van a sufrir el deterioro de la región o los impactos que estos emprendimientos que están llegando empiezan. Entonces, a lo que voy es que hay una contradicción bastante fuerte, ¿no? Entre lo que dice la Constitución, por un lado, que garantiza el agua como un derecho humano, el acceso público también al agua, que pone en manos de una empresa pública la gestión del suministro del agua, que además crea comités de cuencas porque decide dividir el territorio en cuencas hidrográficas para la gestión participativa y sustentable de las cuencas, o sea, el involucramiento de las autoridades locales, de las intendencias, pero también de las comunidades, de la gente que vive allí. Y por otro lado, esta otra política de promover inversiones de este tipo, extractivas, fuertemente nocivas para lo que es la tierra, o por lo menos que impactan fuertemente y que va a modificar y entrar en tensión con lo otro que dice nuestra legislación. Entonces es como
una de esas personas que viven en la zona y que se encuentra amenazada su continuidad, digamos así, es María, es productora orgánica, integra la red de semillas criollas del Uruguay, tiene una chacra, hace agricultura, hace ganadería y además tiene una pequeña hostería turística que se llama El Capricho. Y cuando estuvimos allá con Edgardo, nos decía que se encuentran muy solos, que no tienen apoyo de la parte pública. Nos mencionaba vecinos a los cuales le han venido a hacer prospecciones en su campo y consideran que valoran más la minería que los vecinos vienen trabajando de hace tantos años, ¿no? produciendo alimentos, produciendo carne. Otra de las cosas que nos decía era que en la zona donde habita María, ahí en la zona cercana a la Quebrada de los Cuervos, no existe luz eléctrica, no ha llegado la luz eléctrica, pese a existir proyectos para su instalación desde 1973. Y nos decía María que la minera va a llevar su propia energía eléctrica, pero especialmente para ellos, no para compartir con la zona, no incluye al resto de la gente de la zona, nos decía María en esa visita que le hiciéramos hace un tiempo atrás. A posteriori de eso, como que los hechos se han ido precipitando y han habido como nuevas alertas sobre esta situación. Nico, no sé si quieren comentar algo de respecto a este tema, ¿no? De la creciente amenaza y sobre todo de lo acelerado de los procesos, ¿no? Porque nosotros visitamos la zona, creo que fue en abril, mayo, y ahora ya está anunciada para el día 14 de septiembre una nueva audiencia pública, donde de alguna manera
que tiene también como sus ribetes medio turbios, ¿no? Porque la primera audiencia era para hoy, ¿no?
Claro.
La hora del partido de
Uruguay contra Colombia.
Sí. O sea, son cosas que no son al azar. Esas cosas son pensadas.
Cuesta creer que sean al azar, ¿no?
Pero bueno, está, ya lo veían venir ellos, ¿no? O sea, sí, como decís, bastante acelerado, si se quiere también. Pero bueno, también no hay que perder las esperanzas de que esto no prospere o se pueda encontrar una.
Esto pone en contraste una clara situación en particular en Uruguay con esta localidad, con otras localidades, y también de alguna manera la tensión que tienen algunos gobiernos en toda América para enfrentarse a la imposición de los capitales, del agronegocio, de la forestación, etcétera. Recordemos que este proceso de forestación ahora es minería, pero empezó por la década del 90.
Ayer se cumplieron 25 años de la aprobación de la ley forestal, ayer justamente.
Justamente. Bueno, y ese proceso se ha venido dando primero con la oposición de quien hoy es gobierno, luego con una aquiescencia, digamos, con la conformidad y la continuidad de los... se han visto superados y no han podido evadir las tensiones. Si lo llevamos a escala, diríamos que Uruguay tiene pocos problemas comparado con países como Bolivia, Ecuador, ¿no?
Como Paraguay, que vimos recién, Brasil.
Donde la extracción minera es más importante, donde la forestación, donde hay localidades indígenas, pero pone de manifiesto la debilidad constitucional, política, de nuestra clase gobernante, donde afecta intereses locales en pos de seguir manteniendo un modelo económico que va dejando gente a un costado.
Uh-huh. Tal cual. Además estamos muy cerca de Brasil, ¿no? Un Brasil en construcción permanente, con todos estos mega eventos que va a tener por delante, Copa del Mundo, Olimpíadas, ¿no? Y que eso está demandando materia prima, en especial cal y cemento Portland.
Lo cual también, no solamente en ese rubro, ¿no? Sino que es fuera del tema, pero también está como absorbiendo Uruguay dentro de hasta de su patrimonio.
Ah, sí,
porque
sí, sí.
Ahora, por ejemplo, con el tema este de sumado, ¿no? Del puerto de aguas profundas y los astilleros y todo eso.
Que le da como un espaldarazo para seguir adelante
para
con ese proyecto, ¿no? Porque acá estaba en discusión en Uruguay si se construía o no un puerto de aguas profundas en la zona atlántica. Estaba en debate, hay bastante resistencia de los pobladores, incluso con una represión que se llevó a dar la semana pasada contra esa gente, y vino el jefe de industria, el ministro de industria de Brasil, y dijo, no, nosotros necesitamos ese puerto. Entonces como que ya habilitó todo, ¿no?
No hay tu tía.
Uh-huh. Yo creo que en este tema hay como varias cosas, ¿no? Una es que dentro de la política económica y de inserción estratégica internacional que tiene el gobierno.
Usted lo ve con buenos ojos, me parece, el puerto.
No.
Usted es medio desarrollista.
No, para nada. Lo que yo creo es que... No, me parece que para distinguir y para también presentarle a la gente que capaz que no conoce cuál es la interna de Uruguay, una es lo que decía Nico, de que en la política económica del gobierno y de inserción estratégica, las inversiones de multinacionales, las inversiones de este tipo, extractivas fundamentalmente, son vistas con muy buenos ojos, y además se establecieron políticas activas para que lleguen, ¿no? Y esto lo hemos tratado en nuestros programas de la radio cuando hablamos de los tratados bilaterales de inversión y los tratados de promoción y de atracción de inversiones que firma el país.
Perdón, Mati, y una concha de retazos en materia legal. Hay grandes vacíos donde...
No, es que eso era otra de las cosas que yo quería decir. O sea, no sé si va de la misma línea de lo que vos decías, Nico, pero por un lado está este tema de la política económica, ¿no? Entonces, yo creo que hay un convencimiento de que las inversiones, cuanto más beneficios le demos para que lleguen las inversiones extranjeras de magnitud, que podrán además sustituir o realizar obras que el Estado, bajo el argumento ¿no? No está capacitado o no está posibilitado de implementar, y que esto va a generar un derrame que es igual a desarrollo productivo, económico, de todo tipo. No, se está cuestionando muy poco, pero no solo en Uruguay, se está cuestionando en la región que es el desarrollo. Porque esto, se discutía mucho en otras décadas, pero se lo ha abandonado bastante la cuestión de qué es el desarrollo hoy. Y ya no nos referimos solamente a crecer en el PIB y a insertarse en el mundo de otra forma, sino que tiene que ver con otras cosas, localmente, con la sustentabilidad, con el uso del suelo. Entonces, creo que esa discusión hasta tanto no la lleva adelante la región, y ahí Brasil opera como un elemento de presión para bien y para mal. Si ahí no hay una jugada fuerte en discutir la estrategia de desarrollo a nivel regional, Uruguay tampoco la va a discutir, porque Uruguay está atrás de esa estrategia de Brasil. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la clase política va atrás de esos proyectos y de esas políticas, porque las implementa, las defiende, las diseña y además creen, están convencidos de que es así. Yo creo que esto, hay algo bastante grave de esto, y que es como una gravedad potencial, digamos, y a futuro, y es que estos emprendimientos no solo las políticas, sino el solo hecho de que se implementen y se lleven adelante estos emprendimientos, no solo generan una contradicción con lo que es nuestra legislación y con lo que decíamos antes de que tiene que ver con el sistema de área de nacional de áreas protegidas, etcétera, etcétera, sino que genera una tensión de y quiebra, genera una presión en una legislación ambiental incipiente que Uruguay está creando y que recién está diseñando y que ni siquiera es a la medida de nuestros intereses y de nuestras necesidades. Entonces, esto rompe con todo eso, presiona la legislación que existe poco y que se está implementando mal o bien, pero que existe, y la presiona y la rompe, porque cuando por la vía de los hechos un emprendimiento, lo veíamos en Guichón, cuando se instala con todas las garantías de la ley, pero igual no pasa nada que esté en contradicción con la gestión participativa y sustentable de cuencas y con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los organismos que lo tienen que controlar y quienes tienen que rever si se implementa o no y cómo, no tiene voz ni voto, no sirve de nada. Se borra con la mano lo que se escribió con el codo, se borra con el codo lo que se escribió con la mano, no me acuerdo el dicho, pero es exactamente eso.
Hay un escamoteo en el discurso donde se presenta como ecologistas locos, cuando en realidad el tema es mucho más profundo que solamente ambiental o territorial.
Es político.
Y es político en cuanto a las decisiones y económico en cuanto a las repercusiones, y están ligados. Por eso que todos estos gobiernos que han ido en alza con la venta de productos brutos y ha crecido las economías,
materias primas, ¿no?
En materias primas se han visto, toda la región, toda América Latina se ha visto acorralado políticamente y culturalmente, entregando todas esas todas esas divisas para tener un mayor estándar.
Sí, para que cierren los números.
Para que cierren los números
macroeconómicos. Bien, creo que vamos a tener que seguir en el tema los próximos programas, ni que hablar. Pero Uruguay no está aislado, digamos, del resto del continente respecto a estas tendencias, ¿no? Vamos a escuchar, yo le voy a pedir a nuestro compañero Edgardo Mattioli, ya que estamos hablando de 33, de Quebrada de los Cuervos, vamos a escuchar algo de Los Olimareños, de un dúo uruguayo muy famoso, que habla justamente, no sé el nombre del tema, pero vamos a hablar algo de esta zona, de la quinta sección.
Ah, ya sé qué tema, usted se refiere a este.
¿Cómo no?
Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres, ¿cómo no? Y hasta el vientito es cantor. Firme está la y la patrulla, mojón de la tradición. Donde el sol por tomar mate, ¿cómo no? Dicen que es madrugador. La gente no anda mostrando así nomás su amistad. Tiene el afecto escondido, ¿cómo no? Como el agua del lugar. Quieren mantener bien viva la llama de su fogón. Y hasta la casa más pobre, ¿cómo no? Tiene su jardín en flor. Y en las viejas arboledas y por la calle mayor, entretenido el recuerdo, ¿cómo no? Un aire antiguo quedó. Patria chica y la patrulla y corren con tenaz. Patria del sombrero aludo, ¿cómo no? Bien aludo echado pa' atrás. Patria chica y la patrulla, algún día de volver, vaya los viejos lugares, algún camino ha de haber. hallar los viejos lugares. Camino vano, algún camino ha de haber.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos a Chile, compañeros, en este Chile tan particular, ¿no? Como es el Chile conducido por Sebastián Piñera, donde todas las estrategias parecen válidas para criminalizar a la nación mapuche, a la protesta social en general, y también a la nación mapuche en particular. Hoy se cumplen 14 días de huelga de hambre de una autoridad religiosa, espiritual, en la zona de Temuco, Pascual Catrilaf, estamos hablando, de 32 años de edad, quien enfrenta 301 días de prisión, pese a que el juzgado que lo condena se negara a recibir información probatoria de su inocencia.
En la cultura mapuche, el papel del machi resulta absolutamente primordial y es imprescindible para la salud espiritual de su comunidad. El machi es un sanador, una persona encargada de dirigir los ceremoniales de curación de su pueblo, llamados machitún. El machi es también un consejero del lonco, máxima autoridad mapuche, al actuar como oráculo de su comunidad. Toda una institución.
Sí, sí, toda una institución, exactamente, ¿no? Y lo que ha dicho, lo que ha dicho esta autoridad, Pascual Catrilaf, y su defensa jurídica, es que, él no puede ser condenado, porque, moriría directamente, o sea, se dejaría morir, porque no puede ser separado del espacio, del territorio, de lo que le da el sustento espiritual. No es algo bien interesante, ¿no?
Sí.
De ver cómo las distintas culturas coexisten o no coexisten en los moldes de la democracia, o de las sociedades occidentalizadas, ¿no?
Sí, el machi en huelga de hambre dijo a Radio Mundo Real que su salud está empeorando debido a la prolongada medida. Se ha cometido injusticia de parte de los tribunales que no han respetado los derechos religiosos más sagrados que una autoridad tiene, dijo.
Antes de escuchar al machi, vamos a reconocerle, agradecerle a Viviana Catrileo, una compañera chilena, que fue quien realizó estas entrevistas, mapuche ella también, colaboradora de la radio y de Anamuri, de allá de Chile, quien nos realizó estas entrevistas, son varias, para Radio Mundo Real, y bueno, que logró hablar durante algunos minutos entonces con Pascual Catrilaf, de 32 años de edad, en el día de ayer, en momentos en que se cumplían 13 días de huelga de hambre. Hoy estamos hablando del 14º día de huelga de hambre llevado adelante por este líder mapuche.
Y pasamos a nuestro cuarto y último tema, que fue la reunión de la Alianza por la Soberanía Alimentaria en Santiago de Chile. Ahí tuvimos tu presencia, Nacho.
Estelar. Descollante.
Claro, fue una reunión de esta alianza que viene a ser la continuidad histórica, compañeros, del Comité de Planificación para la Soberanía Alimentaria, el CIP, que se creó por allá por el año 2003 y que en marzo de este año decidió ampliarse, cambiar sus características, independizarse un poco de FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que fue, a partir de lo cual se crea, y convertirse en una alianza que plantee a la FAO las verdaderas soluciones para el hambre y la pobreza, ¿no? Entre esos elementos que surgió de esa reunión de dos días por parte de la alianza, luego un tercer día con la oficina regional de FAO, estuvieron el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Veníamos hablando de eso al escuchar la palabra del líder mapuche.
Qué loco.
La urgente necesidad de detener el acaparamiento de tierras por distintas vías, ¿no? Porque la FAO ha dicho en su último informe que acá en América Latina solo habría acaparamiento o riesgo de acaparamiento en Brasil y Argentina, porque utiliza una definición un poco esquemática de lo que es el acaparamiento. Acá en Uruguay hay acaparamiento de tierras por la vía, por ejemplo, del arrendamiento, ¿no? Y lo sabemos.
¿Y qué dice la FAO? ¿Cuál es su definición?
Y bueno, utiliza la definición un poco esquemática de que acaparamiento, o digamos la traducción de land grabbing, es cuando estados compran tierra en otros territorios.
Estados, no empresas.
En estados y no necesariamente empresas. O sea, es una definición muy, muy escueta, que sí está pasando, por ejemplo, en África y está pasando en otras regiones. Esa definición clásica de land grabbing. Pero en nuestro país, en Argentina y en Brasil, se dan otros tipos de acaparamiento. Eso es un tema, el tema del acaparamiento de tierras. El fortalecimiento de la voz de los movimientos sociales organizados en la región y la autonomía fueron algunos de los problemas centrales colocados por los integrantes de la alianza en un encuentro con la oficina regional de la FAO el lunes 3 en Santiago de Chile. Este encuentro fue el primero de esta alianza que tiene carácter continental, como decíamos, con el nuevo secretario regional de FAO, el argentino Raúl Benítez, recientemente instalado en la oficina chilena del organismo. Me pareció un tipo que está absolutamente pintado, ¿no? Pintado este nuevo. No hay que olvidar que el antecesor de Benítez, de este argentino, fue nada más ni nada menos que Graciano da Silva, ¿no? Actual secretario general de la FAO. Es decir, que esta oficina regional es muy importante dentro de FAO y este hombre me pareció absolutamente demagogo y sin tener una idea clara de lo que está pasando en la región a nivel de la agricultura campesina, de los pescadores artesanales, de las mujeres. Eso es una opinión personal, ¿no? Pero bueno, más allá de esas opiniones, hay algunas definiciones de esta alianza por la soberanía alimentaria que vale la pena repasar. Por ejemplo, se instaló una comisión coordinadora de esta alianza y ya se prepara o se puso digamos prueba a lo que va a ser una nueva conferencia por la soberanía alimentaria de esta alianza, que se va a realizar el año próximo, donde quedaría formalmente, digamos, instalada la alianza, que se prevé poder hacerlo en Paraguay, también como muestra de solidaridad con la lucha de ese pueblo, o también en Colombia, que está pasando importantes problemas con el tema tierra también como eje. Pero podemos compartir las palabras de dos de los integrantes de la alianza, en este caso Jorge Stanley, quien es referente del pueblo Kuna, de los indígenas Kunas, ubicados en Panamá, digamos.
¿Más conocido como quién?
Como Manny.
El sombrerito.
Ahora ya abandonó el sombrero, ¿no?
No, Aceres también lo había abandonado.
Exacto. El amigo Manny. Un luchador incansable también en materia de todas estas cuestiones, que se ha metido mucho en la tarea de incidencia hacia adentro de la FAO. O sea, ha asumido tareas realmente bien, bien difíciles. Y también podemos escuchar parte de lo que nos decía Saúl Vicente, quien es un indígena zapoteco de México, de Oaxaca, respecto a la importancia de todo el tema del maíz, para la importancia que tiene para la cultura mexicana, para la cultura mesoamericana en general, y todo este tema que se ha generado por la sequía en Estados Unidos, el encarecimiento de este grano, etcétera, etcétera. ¿Les parece bien como cierre de Mil Voces?
Vamos para ahí.
Esta conferencia internacional de los pueblos indígenas del maíz, que se va a llevar a cabo 28, 29 y 30 de septiembre en la comunidad indígena zapoteca de Santo Domingo Tomaltepec, en el estado de Oaxaca, se da en el contexto de varios componentes. El primero de ellos es que los pueblos, todos los pueblos indígenas, particularmente de Mesoamérica, somos pueblos del maíz. pero esta aportación de estos pueblos indígenas al mundo fructificó en varios territorios de pueblos indígenas hacia el norte del país y de la región de América, y hacia todo Mesoamérica y hacia el sur de América se fueron construyendo más pueblos del maíz. En los últimos años, este elemento identitario de nuestras culturas originarias está siendo seriamente amenazada por el control de algunas corporaciones que pretenden de las semillas y particularmente del maíz, por la distorsión que se tiene del maíz, que ha servido como parte y sustento de las culturas de nuestros pueblos, para alimentarlos, para fomentar el conocimiento, su cosmovisión, sus identidades y sus formas de vida, a pasar a ser un objeto, una mercancía para producir agrocombustibles, para alimentar autos, para alimentar industrias, para alimentar otra cosa diferente a los seres humanos. Y este proceso y estas distorsiones están al mismo tiempo golpeando severamente a los pueblos originarios, en la medida en que las tierras han sido provocadas por el caso del gobierno mexicano y por todos los gobiernos en América Latina y en las Américas, ha sido de un proceso de abandono del campo, con lo cual han metido a la idea de que pues el maíz no es un producto que pueda dejar ganancias a los campesinos, y obviamente sin el apoyo de programas que favorezcan la producción alimentaria, pues evidentemente los gobiernos provocaron insuficiencia alimentaria.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.